XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El desarrollo de la astronomía por los antiguos astrónomos griegos, helenísticos y grecorromanos es considerado por los historiadores como una fase importante en la historia de la astronomía. La astronomía griega se caracteriza desde su inicio por buscar explicaciones racionales y físicas para los fenómenos astronómicos. La mayoría de las constelaciones del hemisferio norte se derivan de la astronomía griega, como lo son los nombres de muchas estrellas, asteroides y planetas. La astronomía griega fue influenciada por la astronomía egipcia y en particular por la babilónica, y a su vez la astronomía griega influenció en el desarrollo de la astronomía islámica, de la India y de la astronomía europea u occidental. Por ejemplo, el nombre de planeta viene del término griego planetes, que significa vagabundo o errante, ya que los antiguos astrónomos notaron cómo algunas estrellas se movían por el cielo entre las estrellas fijas que forman las constelaciones. Muchos libros astronómicos de la antigua Grecia se conocen solamente por nombre, y tal vez por algunas descripciones o citas, ya que la mayoría de ellos no pudieron sobrevivir el paso del tiempo. Algunos astrónomos de la antigüedad incluyen Anaxágoras, Arquímedes, Aristarco de Samos, Tales de Mileto, Eratóstenes de Cirene, Heráclides Póntico, Hipócrates de Quíos, Menelao de Alejandría y muchos más. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 811 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 11 de junio del año 2019. En esta ocasión les presentamos un programa grabado, ya que estamos en receso académico de verano en la Universidad de Monterrey y la estación de radio pues permanece más cerrada que abierta y los programas tienen que ser grabados. No se preocupen, Edgar Armada y un servidor los mantendremos informados y entretenidos sobre el mundo de la astronomía durante todo este receso de verano con programas grabados. En esta ocasión, el programa es el primero de las 11 grandes ideas de la astronomía. Recordarán que el programa de la semana pasada hablamos de una iniciativa de la Unión Astronómica Internacional para tratar de definir las ideas más grandes o más importantes en el mundo de la astronomía que cualquier persona educada en la astronomía y en la ciencia en general, pues debería de conocer. Bueno, la primera idea es esta: que la astronomía es una de las ciencias más antiguas de la historia. En este programa trataremos de dar algunos ejemplos de cómo es la astronomía una de las ciencias más antiguas y cuál ha sido la importancia histórica de la astronomía para nuestra civilización. Así es que pues estén atentos, este programa es acerca de la historia de la astronomía y su importancia en el desarrollo de la ciencia en general y en el conocimiento del hombre de cuál es su posición en el universo. El programa, como decía, es un programa grabado, no estamos en los estudios de Radio UDEM, pero como sea, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo y nos pueden dejar ahí también algún comentario o alguna sugerencia. Y también pueden visitar nuestra página de obsesionporelcielo.net, donde guardamos los podcasts de Obsesión por el Cielo. Cada programa lo grabamos y lo ponemos a disposición de ustedes en formato de podcast para que lo puedan disfrutar con la aplicación que ustedes desean en el horario que más les convenga. No necesariamente tienen que escucharnos en vivo a través de Radio UDEM 90.5 FM MHz en la ciudad de Monterrey o a través de la red los martes de 7 a 8 de la noche, sino que también lo pueden hacer en formato de podcast. Pues bien, como decía, esta semana vamos a tratar el tema de la astronomía y cómo es una de las ciencias más antiguas de la historia, pero también tenemos nuestras secciones de costumbre. Primero tendremos a Edgar Armada y las noticias astronómicas junto con Mónica Blanco y después un Vox Populi relacionado también con este tema de la astronomía antigua. ¿Qué tanto sabemos de acerca de los astrónomos griegos de la antigüedad, por ejemplo? Por lo pronto, aquí los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Un grupo dirigido por Frank Stefani del Helmholtz-Zentrum Dresden-Rosendorf en Alemania tiene un modelo del dínamo solar que produce las manchas solares. Uno de los resultados más interesantes es que el ciclo periódico de mayor actividad cada 11 años parece sincronizarse de acuerdo a las alineaciones de Venus, la Tierra y Júpiter con el mismo periodo. El grupo planea experimentos en la Tierra con fluidos análogos al plasma solar para investigar si las mareas planetarias pueden realmente sincronizar la actividad solar. Publican en Solar Physics. Dale Cruikshank, del Centro de Investigación Ames de la NASA, y otros, trabajando con datos del sobrevuelo a Plutón de la misión New Horizons, concluyen que, como se sospecha, el planeta enano tiene un gran océano bajo el hielo de su superficie que contiene gran cantidad de compuestos orgánicos complejos. Las huellas de amoníaco detectadas les llevan a proponer que el material fue expulsado a la superficie desde la grieta de Virgili Fossa en épocas tan recientes como 1,000 millones de años. Sebastian Haffert de la Universidad de Leiden y su grupo reportan en Nature Astronomy resultados de las observaciones de sistema planetario en formación PDS-70. En las imágenes que obtuvieron con el Muy Grande Telescopio en Chile, es posible identificar claramente dos protoplanetas que continúan acumulando material y creciendo. Separadamente, un grupo internacional dirigido por Valentin Christians de la Universidad de Monash reporta observaciones del disco protoplanetario alrededor de uno de estos planetas, del cual eventualmente podrían formarse varias lunas. Publican ellos en Astrophysical Journal Letters. Con el telescopio espacial Chandra de rayos X, un grupo de investigadores ha identificado una poderosa erupción de plasma coronal en la estrella HR-9024, detectando un intenso destello de rayos X y la subsecuente emisión de una burbuja gigante de plasma. Esta es la primera vez que el fenómeno se observa en una estrella que no sea nuestro propio Sol. Constanza Argiriofi de la Universidad de Palermo en Italia y del Instituto Nacional de Astrofísica en Italia y su grupo publican en Nature Astronomy. Naoki Yasuda del Instituto Kepler de Física y Matemáticas del Universo y su grupo, trabajando con el telescopio Subaru en la cima del volcán Mauna Kea en Hawái, han descubierto 1.800 nuevas supernovas en tan solo 6 meses. El grupo está compilando información para el estudio de las poco comprendidas supernovas superluminosas. Hasta ahora, se ha pensado que la galaxia ultradifusa NGC-1052-DF2 prácticamente carece de materia oscura, pero nuevas observaciones por varios métodos publicadas en las noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica por Ignacio Trujillo y otros del Instituto de Astrofísica de Canarias parecen demostrar que la galaxia se encuentra apenas a 2/3 de la distancia que se creía. La nueva medición modifica su masa y el brillo. Con los datos revisados, la aparente ausencia de materia oscura ya no se sustenta. El grupo de Trujillo está por publicar resultados similares sobre la galaxia NGC-1052-DF4, que también parecía no contener materia oscura.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, la pregunta astronómica del mes. ¿Puedes mencionar a algún astrónomo o científico o filósofo griego de la antigüedad que sea famoso y sus contribuciones a la astronomía o a la ciencia en general?
No tengo en la mente ninguno.
Yo no conozco a... No.
No, me acuerdo de filósofos griegos. Hijo, se me van los nombres ahorita. Pero sí, los griegos. No sé si Descartes era griego. No, se me hace que ya me ando equivocando. No, la verdad que no.
No me acuerdo si es griego, pero Johannes Kepler fue el que teorizó el movimiento de los planetas. Eran 3 leyes, no, es que no me acuerdo cuáles eran.
No, o sea, pienso ahorita en Sócrates, pues sí, pero, o sea, era filósofo, ¿verdad? Entonces, no recuerdo una contribución importante para la ciencia.
Heráclito, no sé si es uno de un libro que leí antes, okay. No tengo bien el recuerdo, pero según yo era Heráclito. Tenía que algo que ver con una regla que ponía en el horizonte y según él hacía como que una aproximación de la medida de la estrella, algo así recuerdo, no sé si me equivoqué.
Sí. Griego a la astronomía, ¿cómo se llama? El que decía que no giramos alrededor, o sea, que el centro, que la Tierra no es el centro del universo, sino que en realidad nosotros giramos con el universo, si era griego, no recuerdo su nombre.
Ptolomeo. ¿Eratóstenes? Bueno, Demócrito sale en Cosmos, pero nada más lo mencionan. Ptolomeo Eratóstenes.
Patmos, ¿quién era de Patmos?
¿Este que era de Sena? De... Eratóstenes fue el de la circunferencia de la Tierra, ¿no? Heráclito fue el de la circunferencia de la Tierra.
No.
Sí. Claudio Ptolomeo es... No me acuerdo qué hizo, qué oso.
En Grecia comenzó a desarrollarse lo que ahora conocemos como la astronomía occidental. Sin embargo, la astronomía griega también recibió importantes influencias de otras civilizaciones de la antigüedad, principalmente la India y Babilonia. A diferencia de otras culturas que lo usaron con fines netamente religiosos, la astronomía griega se distinguió por su avanzado conocimiento científico y filosófico. Uno de los primeros griegos en realizar un trabajo astronómico fue el científico Aristarco de Samos, quien calculó las distancias que separan a la Tierra de la Luna y del Sol, y además propuso un modelo heliocéntrico del sistema solar, en el que, como su nombre lo indica, el Sol es el centro del universo, y alrededor del cual giran todos los otros astros, incluyendo la Tierra. El modelo geocéntrico, con la Tierra en el centro del universo, fue una idea original de Eudoxo de Cnido, y años después recibió el apoyo decidido de Aristóteles y de su escuela. Ptolomeo fue el autor de un importante tratado sobre astronomía, conocido como el Almagesto. En este trabajo, Ptolomeo propuso un modelo geocéntrico del sistema solar, que fue aceptado como modelo en el mundo occidental y los países árabes durante más de 1300 años. Aquí también puede encontrarse el catálogo de estrellas de Hiparco. Aunque Ptolomeo afirmaba ser su observador, muchas evidencias apuntan a Hiparco como su verdadero autor. El catálogo contiene las posiciones de 850 estrellas brillantes en 48 constelaciones. Existen muchos otros personajes famosos que contribuyeron al desarrollo de la astronomía griega. Tales de Mileto, por ejemplo, sugirió que la Tierra era redonda, y además se dio cuenta que los eclipses de la Luna eran el resultado de su interposición entre la Tierra y el Sol. Otro ejemplo fue Eratóstenes de Cirene. Él fue el primero en medir el tamaño de la Tierra con una extraordinaria precisión para la época.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Aristarco de Samos fue un astrónomo y matemático griego nacido en el siglo III a.C. Fue la primera persona conocida que propuso el modelo heliocéntrico del sistema solar, colocando el Sol, y no la Tierra, en el centro del universo conocido. Esta propuesta la hizo después de estudiar la distancia y tamaños del Sol, determinando, de paso, que el Sol es mucho más grande que la Tierra. En tiempos de Aristarco, la creencia obvia era pensar en un sistema geocéntrico, con la Tierra en el centro del universo, ya que los astrónomos veían al Sol, la Luna y las estrellas y los planetas dar vueltas sobre nuestro cielo diariamente. Algunos planetas como Venus y sobre todo Marte describen trayectorias errantes en el cielo, es decir, a veces se mueven hacia adelante y otras hacia atrás, en lo que ahora llamamos movimiento retrógrado. Aristarco ofreció en un libro, ya perdido en la historia, una alternativa al modelo geocéntrico, el heliocéntrico, que también explicaba los movimientos retrógrados de los planetas. Aristarco fue uno de los muchos sabios de la época que hizo uso de la emblemática Biblioteca de Alejandría, en la que se reunían las mentes más privilegiadas del mundo clásico. Sus trabajos originales se perdieron, probablemente en uno de los varios incendios que padeció la Biblioteca de Alejandría. Del modelo heliocéntrico de Aristarco solo nos quedan las citas de Plutarco y Arquímedes. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la astronomía, una de las ciencias más antiguas de la historia. Este es nuestro primer programa en el que cubrimos las ideas principales en la astronomía según una propuesta de la Unión Astronómica Internacional. Y pues bueno, la primera es acerca del papel de la astronomía en la historia humana, la importancia de la astronomía para desarrollar formas de pensar acerca de cómo estamos incluidos en el universo. Este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado. No estamos en los estudios de Radio DEM, estamos en receso de verano, pero con mucho gusto Edgar Armada y un servidor estamos aquí dispuestos para proveerlos de un programa más de Obsesión por el Cielo, informar y entretener. Esa es nuestra labor, esperemos. Buenas tardes, Edgar.
Buenas tardes, Pedro. Como siempre, quiero mandar un saludo a Sergio y a Vicente, que uno de los dos espero que nos ayude a que este programa quede programado y se transmita oportunamente por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey por Radio UDEM. Y también, como siempre, estará disponible en podcast. Uh-huh. Pues sí, Pedro. Amigos, gracias por acompañarnos aquí en este programa. Este tema es uno que nunca hemos hecho realmente como tal, pero me parece que es importante y que da mucho contexto.
Sí, en realidad la historia de la astronomía es la historia del método científico de la humanidad. Es la historia de reconocer cuál es el universo en que vivimos. Y pues sí, es una de las lecciones más importantes, por lo menos en el curso de astronomía, de introducción a la astronomía, que ofrezco en la Universidad de Monterrey. Pero no cubierto de esta manera tan general, sino un poco más específico. Pero pues sí, un tema muy, muy, muy a propósito. Pues ya que desde las pinturas de las cavernas hay representaciones no nada más de la flora y de la fauna, sino también hay representaciones de algunas de las figuras del cielo. Entonces yo creo que podemos empezar por ahí, o sea, cómo nuestros antepasados más remotos trataron de comprender el cielo y los movimientos del sol y de los planetas, de la luna, y como uno de los primeros intentos para comprender el mundo natural que le rodeaba.
Pues sí, Pedro, me parece que sí. Mi primera idea con respecto a este tema es que cuando uno pasa bastante tiempo fuera en el campo, de preferencia lejos de las luces de las ciudades, donde se pueda ver el cielo, naturalmente uno empieza a observar que hay ciertos patrones que se repiten.
Uh-huh.
Entonces, yo pienso que alguien que no haya investigado el tema pensaría que la manera correcta de iniciar este tema es diciendo quién fue el primer astrónomo. Y creo que tienen razón, pero la respuesta es que no sabemos, porque probablemente fue en tiempos prehistóricos y el primer astrónomo quizá ni siquiera conscientemente sabía que era un astrónomo. Estaba observando y aprendiendo, pero todavía no existía tal como una disciplina, ¿no?
Sí, para mí, fíjate, creo que de nuestros antepasados más antiguos, la biología a lo mejor era para ellos más importante que la astronomía, porque tenían que sobrevivir comprendiendo los animales y las plantas que estaban a su alrededor. Pero después de eso se me hace que la astronomía, para poder medir de cierta manera el paso del tiempo, pues era muy importante. Encontrar las relaciones de cómo sale el sol, por dónde sale el sol, cuánto tiempo dura sobre el horizonte, dónde se oculta, y tratar de relacionar eso con, de alguna manera, la migración de animales o la época para plantar o para buscar ciertas hierbas o ciertas plantas comestibles, pues los forzaba a ver el cielo, a ver esos patrones. Entonces, de ahí creo que sale el primer interés por la astronomía.
Yo creo que no es que los haya forzado a ver el cielo, pero simplemente estaban observando el fenómeno en sí, que en ciertas épocas los animales pasaban por ciertos lugares o regresaban de sus migraciones en ciertos momentos. Y esos ciertos momentos, lo mismo que los momentos en los que aparecían frutos en algunas plantas que se podían comer, o que había escasez de alimentos porque hacía frío y había poco sol, esos momentos, observando esos fenómenos, notaron también que ciertos patrones en el cielo coincidían con esos fenómenos. Uh-huh. Entonces, yo creo que fueron dos observaciones separadas y que vincularon una con otra.
Correcto. O sea, aparte de esos patrones, no nada más era el movimiento del sol y los planetas, ni la luna, por ejemplo, pero también ver el cielo, como ahorita tú decías, ir a un lugar oscuro y ver todas las estrellas que hay cuando no hay luna, es algo que ya muchos de nosotros citadinos hemos perdido completamente contacto con esa naturaleza de observar el cielo más detenidamente, sobre todo en la noche. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que tengo en el curso de astronomía es tratar de enseñar las constelaciones a los alumnos, porque ahora en la actualidad pues ya no ven para arriba, nada más ven para abajo, ven para lo que tienen a su alrededor y no ven el cielo y no encuentran esos patrones y les cuesta mucho trabajo. No sé por qué. No sé si sea más que antes o no. Estoy hablando de los últimos 20 años. Para mí, por ejemplo, pero yo tenía un interés principal, pues yo me esforzaba por encontrar los patrones en el cielo y me jactaba de que si podía transportarme automáticamente a cualquier parte de la Tierra, yo sabría más o menos dónde estoy viendo el cielo, que pues ahora pues parece algo muy difícil de hacer, ¿verdad?
Bueno, espero que tengas un reloj cuando te lleven aleatoriamente a alguna otra parte de la Tierra.
Dije instantáneamente, o sea, comparando la hora que tenía ahorita con la hora que esté donde esté, sí, okay, podría.
Okay. Sí, porque ese es otro problema. Para realmente saber cómo, en qué parte de la Tierra nos encontramos, observando el cielo. De hecho, yo daba hace años un curso de navegación por estrellas con unos sextantes de plástico muy simpáticos, pero necesitábamos un reloj. Y eso fue otro de las cosas que se necesitó para realmente poder navegar con precisión. Esto es más adelante. Pero ya que nos metimos en esto, En tiempos prehistóricos también, aunque ya casi históricos, después de las épocas de los cazadores y de los recolectores, pero cuando ya empezaba a aparecer la agricultura, los humanos, sobre todo en ciertas civilizaciones, ya estábamos usando las estrellas para navegar. Uh-huh. Y navegación bastante sofisticada, por ejemplo, así se poblaron las islas de Polinesia, navegando de isla a isla. Uh-huh. Y esto tiene que ser bastante preciso, porque si te vas un cuarto de grado a la izquierda, no le pegas a la isla. Uh-huh. Te sigues, te pasas y ya ni te encuentran, ¿no?
O sea, la astronomía siempre ha sido importante para tratar de localizarnos en la Tierra, básicamente. La navegación. Ir de un lugar a otro, saber exactamente dónde estamos. Otro punto que hemos tocado, pues un poquito tangencial, es que la astronomía también nos ha ayudado para marcar el paso del tiempo. O sea, eso que decíamos acerca de la época de cuándo poner una plantar o cuándo interceptar a los animales migratorios, por ejemplo, pues siempre fue muy importante, y a falta de relojes, pues se tiene que ver el cielo para ver. Por ejemplo, los egipcios asociaban la crecida y la inundación del río Nilo con la aparición de Sirio en la madrugada con el sol. Entonces, cuando veían que Sirio estaba en el amanecer, justo cuando salía el sol más o menos, pues iba a empezar la época en que se inundaba el Nilo, que para ellos era pues la época donde se ponía la tierra fértil para poder plantar. Entonces eran cosas muy muy importantes.
Pues sí, Egipto era en ese entonces, y en gran medida lo sigue siendo, un país esencialmente cubierto de arena, pero con una zona muy fértil a lo largo del Nilo. Uh-huh. Y la crecida del Nilo se debe a que en el verano las tormentas ecuatoriales muy al sur de Egipto, en zonas que ellos no conocían y a las que realmente no viajaban, producían suficiente precipitación para que la crecida del Nilo fertilizara todas las zonas alrededor del río. Uh-huh. Y esto, pues, naturalmente, está totalmente ligado a la astronomía y al calendario, porque naturalmente las tormentas de verano suceden en verano. Uh-huh. Entonces, ahí está el clima, ahí está el tiempo como el transcurso del intervalo entre dos sucesos. Y la aplicación de la astronomía para alimentarse. Y hay otra cosa que no es una ciencia, pero que probablemente tuvo su origen allí, que fue la astrología, porque entonces vemos que cierto patrón en las estrellas coincide con un fenómeno que sucede aquí en la Tierra.
Okay.
Entonces yo pienso que eso dio origen a la astrología.
Antes de eso, fíjate, se me hace que la astrología estaba... Ay, pues más ligado con la religión. O sea, las constelaciones, por ejemplo, las 12 constelaciones del zodiaco, son llamadas así astronómicamente y astrológicamente. En esa época no había mucha distinción, pero la necesidad era hacer un mapa del cielo para ver cómo se movían los dioses, que son los planetas: Júpiter, Venus, Mercurio, Marte, Saturno, los que se ven a simple vista, se mueven nada más en cierto grupo de constelaciones que forman un círculo, que pues son las del zodiaco. Entonces empezaron a asociar su mitología, su religión, sus creencias, con lo que empezaban a observar en el cielo. Se me hace que ahí empezó un poco eso de la astrología, por el querer predecir lo que va a pasar. Entonces, si ellos podían predecir dónde iban a estar los planetas, por ejemplo, no era arbitrario. Un planeta pasaba de una constelación a otra siguiendo cierto orden, y ese orden podía predecirse. A lo mejor de ahí salió la idea de que también entonces podía haber una conexión entre lo que había en el cielo y lo que había en la Tierra, y se podía predecir lo que iba a pasar aquí en la Tierra viendo cómo se movían los planetas, por ejemplo, entre las constelaciones, o cuando se acercaban a la luna, o cuando se acercaban entre ellos. Entonces, por eso pienso que ahí hubo un poco de mezcla entre astrología, mitología y religión, inicialmente. porque ahora la astrología es muy separada de la astronomía. En particular, la astronomía sigue el método científico. La astrología tiene pues dos strikes muy fuertes. Uno, en el sentido de que no se fundamenta en nada de la ciencia. Y dos, en que aunque hace predicciones, las predicciones son muy malas. No son buenas, entonces no da resultados. O sea, por donde tú le veas, no hay física, no hay relación física con lo que pasa en la Tierra. Y pues la verdad es que no predice tampoco. Pues está muy amolada la astrología. Pero bueno, en esa época era parte de la astronomía. Había que reconocerlo. Bueno.
Pero Pedro, en esa época todo era parte, los científicos de la época, los que decían cuándo había que sembrar y todo esto, eran los chamanes, los el brujo de la tribu.
Los sacerdotes.
Los sacerdotes, entonces realmente estaba una cosa ligada con la otra, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, la historia de la astronomía nos enseña que eso empezó a cambiar con el paso del tiempo. Bueno, en el sentido de que empezó a desligarse la astronomía de la astrología. Los griegos creo que fueron los primeros en tomar a la astronomía o los eventos astronómicos, aunque seguían siendo dioses los planetas, pero empezaron a tratar de explicarlos de una manera más lógica, más científica. Y para mí un punto muy valioso de la historia de la astronomía es empezar por ahí, más o menos, por los babilonios, por los griegos, y por el intento de tratar de explicar, por ejemplo, los eclipses como una alineación geométrica simple, no como los chinos, por ejemplo, que creían que en un eclipse solar un dragón se estaba comiendo al sol, sino ellos, los griegos, lo veían como una consecuencia natural, normal, del trayecto de la luna alrededor de la Tierra y que se interpone entre el Sol y la Tierra, que es algo mucho menos, pues no sé, menos místico.
Bueno, ahorita te digo lo que encontré al respecto de eso. Por lo pronto creo que es una transición muy importante y mejor no esperamos a la segunda parte del programa. Bueno. Creo que es un buen momento para un corte y ahorita le seguimos.
Ok, transicionamos a un corte y ahorita regresamos aquí en Obsesión por el Cielo.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Ptolomeo es reconocido como el último gran astrónomo de la antigüedad. Y aunque su trabajo resulta indispensable para entender el desarrollo de ciencias como las matemáticas, la astronomía o la geografía, poco se sabe de su vida privada o de sus orígenes. Los datos existentes son todos aproximados. Nació en Ptolemaida Hermia, Alto Egipto, alrededor del año 85 d.C., pero hay algunos historiadores que sitúan su nacimiento en el año 100. Ptolomeo fue descendiente de ciudadanos griegos y pasó la mayor parte de su vida en la ciudad de Alejandría, donde fue alumno del matemático Teón de Esmirna y profundo admirador de los trabajos de Hiparco de Nicea, uno de los primeros astrónomos en aplicar un método científico al estudio de los astros. Desde su fundación por Alejandro Magno en el año 331 a.C., la ciudad de Alejandría se convirtió en un importante centro económico, comercial, administrativo e intelectual, que atrajo a grandes pensadores y filósofos. Gracias al rey Ptolomeo I Sóter, a quien se atribuye el encargo de la construcción del faro de Alejandría a finales del siglo III a.C., se creó en aquella ciudad un centro de investigación al que se llamó museo, cuyas funciones serían equiparables a la de una universidad moderna. Ptolomeo trabajó en el famoso complejo de la Biblioteca de Alejandría, y sus estudios destacaron entre los años 127 y 145 después de Cristo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la astronomía como una de las ciencias más antiguas de la historia de la humanidad. En este capítulo estamos resumiendo algunas de las grandes ideas propuestas por la Unión Astronómica Internacional para la educación de la astronomía como una ciencia para todos. Entonces, en particular, estamos viendo el rol de la astronomía en la historia humana, cómo ha contribuido la astronomía para nuestro desarrollo pues científico y tecnológico. Empezamos pues con las cuestiones más antiguas, por ejemplo, las constelaciones, esos patrones de estrellas, los movimientos de los planetas por las constelaciones, el paso del tiempo a través de medir las fases de la luna o la forma en que se oculta y sale el sol, etcétera, etcétera. Ese tipo de observaciones, pues digamos, sencillas. Y creo que nos habíamos quedado en pasar a observaciones ya más metódicas. Los griegos nos enseñaron a que podíamos entender el mundo natural de una manera que no involucrara misticismo ni pues digamos, cuestiones sobrenaturales.
Yo tengo la impresión de que muchas de las cosas que lo que mencionabas hace rato, de que los chinos creían que un dragón se estaba comiendo
el sol,
manera de describirlo, lo creían a medias a lo mucho, pero al mismo tiempo no tenía una explicación más convincente o más razonable, ¿no? Ahora
pues la explicación estaba combinada con su misticismo, eso es a lo que voy.
Y probablemente tiene su origen en la mezcla entre religión y prácticamente todas las ciencias de los tiempos anteriores a las culturas ya históricas, ¿no? Ahora, una de las cosas interesantes es que los babilonios y los griegos, y los egipcios, de hecho, utilizaron muchos conocimientos astronómicos que ya habían sido desarrollados y compilados por los sumerios. Y tanto en Sumeria como en Babilonia, muchos de los cálculos matemáticos que llevaban a cabo para predecir eclipses y otras cosas similares tienen su origen en métodos geométricos. Entonces es natural que hayan buscado también una explicación geométrica para los fenómenos que podían predecir con esas herramientas, ¿no?
Pues sí, los griegos eran muy buenos para la geometría.
Pues sí, y por ejemplo, los sumerios realizaban, los babilonios realizaban hasta operaciones de cálculo de modo totalmente geométrico y no teórico como se desarrolló posteriormente, no analítico. Entonces, por lo pronto los sumerios y los babilonios ya podían predecir eclipses.
Sí, pero por ejemplo los griegos, pues ellos encontraron que la Tierra es redonda, por ejemplo. Había varias explicaciones que desde la antigüedad podemos atribuir a los griegos de saber que la Tierra es redonda. O sea, esto de que Cristóbal Colón probó que la Tierra era redonda no era nada nuevo. Ahora me extraña mucho, y creo que tuvimos un programa entero de los terraplanistas que creen que la Tierra es plana. Bueno, Eratóstenes midió la circunferencia de la Tierra simplemente usando sombras en el siglo III antes de Cristo. Aristóteles había observado los eclipses lunares e infirió que la Tierra era redonda por la forma de la sombra de la Tierra que se proyectaba en la Luna cuando la Luna se movía en la sombra de la Tierra en un eclipse lunar. Y simplemente el caminar de norte a sur y ver cómo cambian las constelaciones, pues también nos está comprobando de que estamos caminando en una esfera, no en una parte plana. Esa es una contribución muy importante a la astronomía desde hace mucho tiempo, que se olvidó por más de 1000 años, literalmente. Y bueno, ya después, parte yo creo que era el problema de decir, bueno, pues cómo no estamos parados en una superficie redonda, cómo unos estamos de cabeza y no nos damos cuenta, ¿verdad? Esto es antes de la gravedad.
Sí, y allí hay una cosa interesante, porque en la Edad Media había mucho interés por mantener las cosas como adscribiéndole a los fenómenos naturales una perfección divina. Uh-huh. Entonces cualquier cosa que los científicos de la época, la mayoría de ellos monjes, observaban y que no era explicable, tendía a rechazarse.
Sí.
Pero por otra parte, yo creo que mentes más razonables que no publicaron muchas cosas, entendían que no siempre podemos tener una explicación para todas las cosas en ese momento, ¿no? Las cosas, la evidencia nos dice una cosa y nos plantea nuevos problemas. La evidencia nos dice la Tierra es redonda. El problema es entonces ¿por qué no nos caemos? No se podía solucionar en esa época, pero las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran.
Bueno, eso es algo difícil de entender en aquella época. Ahora ya es un poco más fácil hacer eso.
Yo tengo mis dudas. Sigue siendo difícil, pero por lo menos ya hemos visto que no hay de otra. Es necesario, ¿no? Ahora, los griegos, de hecho, los griegos también desarrollaron varias filosofías tratando de basarse en ideas estéticas y que después se consideraron incorrectas, pero esa herencia cultural afectó el desarrollo científico en la Edad Media por temor a contradecir a los antiguos griegos.
Sí, pero
por ejemplo, había excepciones.
Sí, sí, me imagino que te refieres a Aristarco de Samos y descubrir que el Sol era el centro del sistema solar y no la Tierra.
Eso es importante porque, bueno, eso y el hecho de que la Tierra fuera redonda realmente, ¿no?
Uh-huh. Pues,
y otras cosas, ¿no?
Sí, hay muchas cosas que los griegos descubrieron que medio se olvidaron por la Edad Media, por lo menos en Europa. Y una de las lecciones más valiosas, por lo menos en mi curso de astronomía, es lo que llamo la Revolución Copernicana. Estas evidencias de las que tú a lo mejor también haces alusión después de la Edad Media, cuando Copérnico, por ejemplo, vuelve a insistir que el Sol es el que está al centro del sistema solar, Tycho Brahe hace observaciones muy precisas de las posiciones de las estrellas y de los planetas, que después influye en Kepler, que calcule que las órbitas de los planetas no son circulares sino son elípticas y que los planetas cambian de velocidad durante su trayectoria. Detalles de modelos más refinados de nuestra comprensión del universo que pues se perdieron, no se habían encontrado hasta esas fechas. Y después culminando, yo diría, con Galileo y el uso del telescopio para encontrar aún más evidencias, ¿verdad?, de que el Sol sí es el que está en el centro del sistema solar. Entonces, toda esa historia de cómo cambió nuestra percepción de nuestra posición del universo, de ser geocéntrico a ser heliocéntrico, pues nos los enseñó la astronomía. Y para mí es una de las lecciones más valiosas en la historia.
Y lo interesante aquí es, bueno, yo antes de pasar a un un punto que hay que recordar sobre esto y que me vino a la mente ahorita, quiero mencionar que muchos de los descubrimientos y muchos de los conocimientos ya se tenían, pero realmente pues no eran publicados porque no había publicaciones científicas en el sentido de que las hay ahora. Muchos de ellos se perdieron. Seguramente los griegos no fueron los primeros en sospechar que la Tierra era redonda, pero pues no había revistas científicas para publicar eso. Luego Copérnico, Brahe, Tycho, todos estos, algunas tuvieron acceso a algunas de las pocas publicaciones que hicieron, y a su vez publicaron más cosas. El punto aquí es que gracias a eso ya se estaba desarrollando el trabajo científico. Quizá el método científico todavía no había sido definido como tal, pero ya se estaba realizando ciencia en la astronomía.
Sí, y se estaba separando de la astrología. Ya no buscamos, respuestas que tengan que ver con nuestra religión o nuestro misticismo. Estamos tratando de buscar respuestas que sean independientes de eso, que respondan simplemente a las observaciones y a los modelos, sin darle ninguna, digamos, personalidad. O sea, así es como trabaja la naturaleza. Punto final. No es de que haya magia en el mundo, sino que así funciona. Entonces, esa es otra de las grandes lecciones de la astronomía, o de la historia de la astronomía, junto con la historia de la humanidad. Aquí de lo de las publicaciones, pues también tenemos que meter a Gutenberg y la imprenta como una forma de pues facilitar la educación de las personas para comprender estas ideas nuevas también. O sea, no es nada más la astronomía sola, sino que también hay desarrollos tecnológicos en otras disciplinas que se apoyan mutuamente para pues levantarnos de nuestra falta de conocimiento.
Pues sí, y de paso aquí hay, pues están también los monjes medievales. Muchas veces ellos solo copiaban los escritos que tenían y realmente no entendían de qué se trataba y no les importaba. Pero muchos otros realmente no se aguantaban las ganas y llegaban a ser los científicos de la época.
Las fotocopiadoras de la época.
Las fotocopiadoras de la época, pero tenían un cerebro detrás de los ojos. Y muchas veces no lo pudieron mantener quieto, entonces también tiene su mérito, ¿no? El haber preservado el conocimiento y haber eventualmente creado las bases que Copérnico, Brahe, Galileo, etcétera, utilizaron para mover las ciencias hacia adelante en la astronomía y en otras ciencias también.
Sí, y también aquí podemos meter también un poco más de historia más moderna, en el sentido de Newton, por ejemplo, nos explica pues todo lo que se explicaba antes, pero con un concepto ya de física de lo que es la gravedad, o una fuerza que se llama gravedad, y cómo rige la gravedad a los objetos en el cielo. Ya eso es un poco más moderno. Si quieres, nos vamos un poco más adelante a Einstein, cómo él modifica nuestro concepto de la fuerza de gravedad y lo interpreta como una modificación o una deformación del espacio-tiempo y no como una fuerza. Y además explica cosas que no nada más la gravedad explica, sino que la gravedad en situaciones extremas como grandes cantidades de masa o velocidades cerca de la luz ya no funciona como lo hacía Newton. Ahora hay que mejorar nuestro modelo y nuestra explicación. Y eso también cambia nuestra forma de pensar de cómo es el universo. Ahora, por ejemplo, es muy sencillo pensar en que la Tierra es redonda, ¿verdad? Pero ¿quién de nosotros piensa que la relatividad pues, nos puede afectar en el sentido de nuestra vida diaria? Pues ya está empezando a afectarnos en nuestra vida diaria. Pero bueno, ese será tema para otro programa ya acerca de las tecnologías derivadas del estudio del espacio.
Que lo vamos a tener.
Exactamente.
Por lo pronto, lo más interesante, la conclusión global de este tema, si quieres, es que no solo que la astronomía es una de las ciencias más antiguas de la historia, sino que antecede a la historia, en el sentido de que cuando empezó a escribirse la historia, la astronomía ya estaba allí. Ha sido una parte del desarrollo de la humanidad desde el principio.
Uh-huh.
Y lo sigue siendo realmente.
Sí, aunque hayamos sustituido algunas de sus funciones, como por ejemplo el paso del tiempo, lo medimos ahora con relojes y con calendarios, no necesariamente con observaciones astronómicas. Pero hay todavía algunas culturas que, por ejemplo, siguen un calendario lunar, que es ya una pues herencia histórica directa. Entonces, ha habido una estrecha relación entre el desarrollo de la astronomía y la historia humana que vale la pena conocer, y por eso es uno de los puntos más importantes que nos puede enseñar la astronomía, apreciar nuestra historia.
Y de hecho ese es el tema del programa de la semana entrante, los fenómenos astronómicos que apreciamos cotidianamente.
Y a veces ni nos damos cuenta de ellos, ¿verdad?
Así es, Pedro.
Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado en este programa de Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.